Esto es Muy Boca Podcast.
Una nueva semana Muy Boca y un nuevo podcast también en este formato alternativo, de esta manera remota, adaptándonos a los tiempos nuevos, estos tiempos de pandemia global que estamos viviendo, pero estamos aquí presentes con ustedes, nuestros oyentes, con también nuestros suscriptores y con nuestros compañeros de Muy Boca. Mi nombre es Tomás Nelson, está Lucas Guerrero, Juan Martín Fernández Quintero y Germán Boero, todos reunidos de manera virtual para hacer este podcast que en el día de hoy tratará de los 100 días de Jorge Amor Ameal como presidente de Boca. Ustedes sabrán que a los presidentes constitucionales, a los presidentes de los países, se les suele poner esta medida de los 100 días para evaluar justamente sus primeros pasos en un nuevo gobierno, en un nuevo mandato. Y esto es un poco lo que queremos hacer en este nuevo envío de Muy Boca. Así que, Lucas, bienvenido aquí a este podcast de Muy Boca. ¿Cómo va?
Bien, Tommy. Un saludo para vos, para todo el equipo, porque no nos pudimos saludar. Estamos así a la distancia, respetando como debe ser el quédate en casa e intentando llevarle a la gente un poco de entretenimiento para estos días tan complicados, ¿no?
Exactamente. En algún otro punto de la República Argentina está Juan Martín Fernández Quintero. Juanma.
¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Bueno, también en casa, por supuesto, y con muchas ganas de hablar de Boca, que se lo extraña.
Y una voz que creo no ha sonado en los podcasts de Muy Boca, pero sí es parte de este equipo hace rato, el señor Germán Boero, también, de algún lado de la capital federal. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Saludar. ¿Cómo andan? ¿Muy bien?
Muy bien. Bueno, un poco la idea es esto, repartir en distintas cuestiones, distintos aspectos, estos 100 días de Jorge Amor Ameal al frente del club. Ustedes recordarán una elección que se desarrolló allá por el 8 de diciembre, donde paralelamente Boca jugaba ante Rosario Central en la provincia de Santa Fe. Y se desarrollaron los comicios con una victoria contundente de Jorge Amor Ameal desde el momento en el cual se decidió Juan Román Riquelme a formar parte de esa agrupación o de esa dupla política. En este sentido, se dio el triunfo de Jorge Amor Ameal y las cosas en el club empezaron a cambiar, de cambios que ya venían de alguna manera programados, por ejemplo, caso el sponsor, algo que ya estaba pautado, el cambio de Nike a Adidas. Pero hubo distintos cambios, ¿no? Desde la parte económica, donde la nueva comisión directiva decía que los 12 millones de dólares que iba a haber en caja que había anunciado Angelici antes de dejar el gobierno no estaban. Por eso de la parte económica nos va a hablar Lucas. También de la parte del estadio, porque a partir de el trabajo del arquitecto Navarro, que forma parte de esta nueva comisión directiva, empezaron a verse distintos cambios en la Bombonera, algo que uno pensaba que no era posible o que uno por ahí no tenía en mente, como fue el retiro del acrílico de la platea baja. Y también hubo cambios desde lo social y desde deportes amateurs, que es un poco lo que nos va a contar Germán. Así que, Lucas, no sé si querés empezar desde el lado económico contándonos esto, que al parecer había una realidad y que las nuevas autoridades cuando llegaron se encontraron con otro panorama.
Porque fue uno de los puntos más controvertidos desde la llegada de la gestión Ameal a Boca. Recordemos que siempre Daniel Angelici se enalteció su propia gestión por el superávit, el famoso superávit, por la cantidad de dinero que lograba ingresar y por ventas millonarias que ha tenido el club. A raíz de esto, y siendo una de estas de las virtudes destacadas de la gestión Angelici, fue que la gestión Ameal puso la lupa ahí y ofreció algunas polémicas con respecto al tema. La principal crítica que realiza la nueva gestión de la anterior es que el déficit que hoy Boca tiene es operativo, es decir, para ponerlo en términos que alguien lo pueda entender, aquel superávit del que Angelici hablaba se basaba solo y únicamente en la venta de jugadores. Esto quiere decir que Boca en el día a día gastaba más de lo que generaba. A pesar de los ingresos de los socios adherentes y de los socios activos, Boca aparentemente gastaba más de lo que generaba en el día a día. Esto para la actual gestión es un error. Ahí podemos entrar en diferentes opiniones. Si estaba mal que, por ejemplo, la gestión anterior vendiera jugadores y usara esa plata, no sé, para Ezeiza, para diferentes obras y todo eso. Pero un poco de la nueva, de lo que es la visión de la gestión actual, nos lo va a contar Nahuel Faugas, que es integrante de la comisión de tesorería. Actualmente el tesorero del club es Carlos Montero, y Nahuel nos cuenta cómo encontraron al club acorde a la visión de esta nueva gestión.
Estamos ante un club que operativamente es deficitario, es decir, que mes a mes gasta más dinero del que le ingresa. Si bien esto parece una constante en los clubes del fútbol argentino, es algo que nos preocupa, ya que siempre estamos dependiendo del mercado mundial del fútbol para poder equilibrar la economía. Y además, nos llama poderosamente la atención que esta situación se siga dando en un club en el cual, en los últimos 8 años, se ha cuatriplicado la masa societaria, es decir, que sus ingresos han crecido exponencialmente. Claramente, el club viene gastando más dinero del que puede, y ese es uno de los puntos en el que nos pondremos a trabajar para poder corregir a futuro.
Acorde a esto que cuenta Nahuel, también podemos hablar de lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer. La idea de esta gestión, entonces, es bajar lo que sería el gasto en el día a día y generar nuevos ingresos. Sobre todo, la idea es direccionar el gasto del club, que no vaya quizás a actividades más administrativas y sino más a tareas sociales y a generar la premisa del club abierto de la que tanto habla la gestión AMEAL.
Nosotros queremos un club abierto, y para que el club sea justamente abierto se necesitan más recursos destinados a las actividades sociales y a las actividades deportivas del club. Entonces, para eso necesitamos, por un lado, tener más dinero de ingresos, y por otro lado, recortar aquellos egresos de lo que es la estructura administrativa que creemos que son innecesarios y volcarlos al socio, que es lo que a nosotros nos interesa. Y por otro lado, es también objetivo de la tesorería cubrir un poco este déficit de operativos que hemos comentado, ya que, como hemos dicho, si bien se viene compensando con venta de jugadores, creemos que no es la situación ideal y que el club debería tener un equilibrio en sus cuentas para que todo el dinero que ingrese por venta de jugadores pueda ser destinado al mercado de pases y a suplir las ausencias de los jugadores que emigran.
Igualmente, la cuestión económica es paradójica, porque quizás el aspecto que más se enaltecía de la gestión Angelici era lo económico. Y bueno, vos estás hablando de generar nuevos gastos, de generar nuevos ingresos y de reducir ciertos gastos que uno, no sé, por ejemplo, en lo que era el mercado de pases, el armado del plantel, uno no lo imaginaba, ¿no? Angelici había dicho que iba a haber 12 millones de dólares disponibles para hacer casi lo que se quiera. Además, entiendo que había, digamos, compromisos a cobrar, y sin embargo, bueno, la realidad fue un mercado un tanto más austero, ¿no? Con la llegada de Paul Fernández y con el arribo de Carlos Zambrano, el peruano, que vino a reforzar la defensa después de incluso una novela larga para cerrar su traspaso.
El panorama que entregó la anterior gestión era 5 millones de dólares en disponibilidad inmediata, en caja, como se dice, y un crédito de 3 millones de dólares por parte del Zenit de Rusia por el pase de Barrios. También quedan cuotas todavía pendientes de los pases de Benedetto y de Nández. O sea, no podemos hablar de un club mal económicamente, ni en quiebra, ni mucho menos, pero sí donde hace mucho hincapié la actual gestión es en el tema del déficit operativo.
Desde el costado futbolístico, bueno, decíamos, Paul Fernández y Carlos Zambrano, los únicos dos refuerzos de esta comisión directiva encabezada por AMEAL, y un consejo de fútbol totalmente nuevo, ¿no? Obviamente la figura de Riquelme como presidente del departamento de fútbol, y después ciertos cambios que se fueron dando a nivel del manager, ¿no? Nicolás Burdizzo no continuó después de haber estado el último año en la gestión Angelici, habiendo elegido Alfaro. Creo que Ameal incluso dijo algo así como que le agradecía todo lo que había hecho por Boca, pero que bueno, que realmente no iba a ser tenido en cuenta en este nuevo proceso. Se encomendó la reestructuración del fútbol en general en Boca, siendo, bueno, Riquelme la cabeza, el responsable de todo, con Raúl Cassini y el Chelo Delgado a su lado como parte de ese consejo, ese tridente, y Bermúdez en una función casi como nexo con las distintas categorías del fútbol juvenil, donde Oscar Regenhardt fue desplazado después de, creo, no sé, alguno de ustedes me ayudará, un año y medio creo que había sido incorporado nuevamente, ¿no? Había vuelto a Boca.
Sí, estuvo un año, el último año. Recordemos que en la gestión Angelici hubo diferentes modelos inferiores. Primero Coqui Raffo, después Claudio Vivas y por último Regenhardt, que había sido quien había sido reemplazado, valga la redundancia, claro, por Coqui Raffo en el inicio de la gestión.
Claro, bueno, el que quedó con su cargo como coordinador fue el Mono Navarro Montoya, que de alguna manera también retornó al club porque creo que había tenido parte del fútbol juvenil incluso durante la gestión Angelici. Se cambió el técnico de la reserva, dejó de ser el Flaco Schiavi, que ahí fue uno de los focos de la polémica, ¿no? Porque se habló que hubo ciertos malos tratos o mala comunicación por parte de Raúl Cassini a la hora de decir quién se tenía que ir. Bueno, Schiavi creo que incluso lo puso públicamente en redes sociales. Y se le encomendó la reserva a Bataglia, Grupo Viesa y el Negro Ibarra, que estaba formando parte con el Flaco Schiavi. El regreso de algunos jugadores históricos, Junta y el Cata Díaz en la cuarta, Tito Pompey, que reemplazó a Saturno en la quinta, Walter Pico en la sexta, el Chavo Pinto fue uno de los que continuó, que estaba en la séptima división, Matías Donet se hizo cargo de la octava, Jorge Martínez, el pelado, siguió en la novena, pero se le sumó Chippy Barijo y se fue Luis Luquez, que es un histórico del fútbol juvenil en Boca, un poco reconfigurando todo este plano futbolístico, ¿no? Que como decíamos, tuvo dos refuerzos y tuvo, bueno, la venia de un título local, que creo que es el paso fundamental. Pero pasemos a los cambios estructurales, ¿no? Cambios en el estadio que también contribuyeron un poco a este nuevo proceso de Jorge Amor Ameal al frente del club.
Cuando se habla tal vez de los cambios en la Bombonera, los últimos años siempre se discutía el tema de la ampliación, ¿no? Los grandes cambios, la cancha 360, quitar los palcos. Pero lo que hizo esta dirigencia con Ameal, Pergolini y Riquelme a la cabeza fueron tal vez pequeños grandes cambios. Sin dejar de lado el tema de la ampliación de la cancha, que ya lo vamos a estar tocando, la dirigencia comenzó su ciclo con algunos cambios estructurales. Por ejemplo, el de la pintura, ¿no? Tanto en la parte externa como interna del estadio, de la Bombonera. Fueron en los primeros días de enero que se comenzó a trabajar. El club realizó un acuerdo con una empresa del rubro y bueno, cambió la fachada ya de movida de la Bombonera. Anteriormente estaba el exterior de la cancha, se veía completamente amarillo, tal vez un tanto desgastado los últimos años. Lo que se hizo fue pintar la bandera de Boca, ¿no? Se agregaron las dos franjas azules y quedó la bandera de Boca como se conoce.
Una cuestión meramente estética, ¿no? Pero exacto. Realmente dio un cambio y uno dice, bueno, realmente, ¿por qué nos hizo antes, no?
Algo también para destacar, perdón que me meta, es que justamente desde el lado económico, como vos decías, Juanma, se llegó a un acuerdo con una empresa y la pintura no fue pagada por el club, sino que a raíz de publicidad fue que se logró hacer esta modificación.
Exactamente. El acuerdo también incluyó pintar y acomodar, remodelar la parte también de la pileta y de los quinchos que también se pintó allí. Y después hubo también un refuerzo de la pintura del interior de la cancha. No tan tal vez notable como fue el del exterior. Otro gran cambio que se llevó y del cual se habló mucho, pero que la dirigencia estuvo muy convencida en llevarlo a cabo, fue el de la quita de los acrílicos de la platea baja del estadio. Con la intención, ¿no?, de mejorar la visual de los plateístas que se ubican allí. Y lo que se hizo fue quitar este vidrio que muchas veces los hinchas se quejaban de que estaba sucio. Hubo también alguna que otra imagen de hinchas con carteles pidiendo por favor que limpien el vidrio. Entonces se quitó este acrílico. Esto también fue en los primeros días de enero, antes del primer partido con Independiente. Y bueno, y se construyó una pequeña fosa y allí se ubican ahora los guardias que se ven, ¿no?, en los partidos de Boca, que están para controlar, ¿no?, que los hinchas se queden en su ubicación y no vayan a ingresar. Recordemos que este acrílico estaba desde la última gran reforma del estadio que se llevó a cabo en 1996. Después otros acrílicos que sacaron también fueron los de la tercera bandeja sur, donde se ubican visitantes o adherentes, que allí había como una doble capa donde hay un alambrado y también un acrílico, y se quitaron los acrílicos. Para continuar con los cambios, el sector K, una parte del sector K, que es la tercera bandeja norte, digamos, también se la pasó nuevamente a Popular, ¿no? Se quitaron unas primeras 500 butacas, donde allí estaba todo abonado, y se pasó nuevamente a dejarlo como Popular. Todavía no se completó la bandeja entera, pero sí se colocaron algunos socios activos para poder ingresar los días de los partidos. Después también en el sector M, que es el codo donde se ubican muchos vitalicios, que está al lado de la tribuna Popular Media Sur, el que es un codito, ahí también se llevaron a cabo un par de reformas, se pusieron butacas nuevas, butacas amarillas, y se amplió la capacidad a 231 lugares. Todo, digamos, cambios bastante rápido, ¿no?, en enero la mayoría de ellos. Y después, bueno, todos estos fueron agregados tal vez, ¿no?, que se hicieron en el estadio, pero hubo una quita de la cual también se habló bastante, que fue el del reloj que contaba el tiempo que el club, que el equipo permanecía en primera, fue quitado también.
Sí, un reloj que siempre fue polémico, porque a mí me gustaba mucho el reloj porque me dejaba ver cuánto iba de tiempo, pero bueno, más allá de la apreciación personal, fue polémico porque cuando se instaló se tomó la fecha de la fundación del club, digamos. En realidad la descripción perfecta hubiera sido el tiempo que lleva Boca sin descensos. Pero bueno, el presentador de ese día, que era el afamado Ari Paluch, que por suerte ya no forma parte de los castings, le pifió y dijo que era el tiempo que llevaba Boca en primera, lo cual era falso.
Exacto. Si bien primero se habló de que era un tanto mufa, hubo algunos rumores de que esa era la justificación, lo cierto es que Ameal, cuando le consultaron, dijo que había quejas de los plateístas cercanos de que hacía ruido. Por lo tanto, se tomó la decisión de quitarla.
Evidentemente, el encargado de la reforma del estadio, que es el arquitecto Navarro, ¿no? No recuerdo el nombre.
Carlos Navarro.
Evidentemente tenía todo en mente, ¿no? Cuando se decía que bueno, era factible que se podían hacer muchos cambios. Porque, recordemos, asumen el 8 de diciembre y, bueno, las reformas, digamos, se vieron el 20 de enero. O sea, es un poco tiempo, un mes, entre que accedieron al club y todo, algo de lo que vos marcabas, Juanma, que es algo que evidentemente tenían pensado y que la antigua dirigencia evidentemente tenía pensado, más allá de los cambios que pudo llegar a hacer, creo que fueron los balcones, ¿no?, en las torres linderas a los palcos, después otras reformas por ahí no simples o cuestiones radicales que cambiaron de alguna manera la fisonomía de la Bombonera, que no teníamos en mente, ¿no? Eso me parece para destacar.
Exactamente, sí. Porque todos estos cambios, como bien vos decís, se llevaron a cabo de manera muy rápida. Tal vez son algunos cambios que se piensa que había que analizarlos un poco más, se llevaron a cabo los primeros días de la gestión. Hubo otros cambios también no tan estructurales que se llevaron a cabo. Lo explicaba, por ejemplo, Alejandro Cosentino, que entre el 6 de diciembre y el 12 de diciembre del año pasado, cuenta que se vendieron algunas entradas que eran supuestamente para protocolo, se vendieron como plateas abonadas. Se hizo marcha atrás con estas ventas y se dieron de baja estos abonos que habían sido vendidos para el uso de los hinchas, porque estaban destinadas para protocolo.
Cuando empezamos a hacer una auditoría interna, lo primero que detectamos fue la compra de estos 110 abonos que formaban parte de los protocolos del club. Y bueno, lamentablemente esa era la forma que tenían de gestionar, de administrar. Eran protocolos del club, es decir, que eran ubicaciones protocolares que no se pueden comercializar, sino que nada más son de uso interno y protocolar para, no sé, fundaciones, escuelas, hospitales, lo que sea. Lo que decía la comisión directiva. Y bueno, y lamentablemente detectamos que entre el 6 y el 12 de diciembre estos lugares que cumplían esas funciones protocolares fueron vendidos como plateas.
Todos estos son cambios que ya se han hecho y hay algunos que todavía se tienen en mente y que a un futuro se quieren concretar. Por ejemplo, algunas mejoras en el predio de Ezeiza, también una cancha de hockey, se hablaba, lo comentaba también Carlos Navarro, el arquitecto. Se busca implementar la modalidad socio solidario, que sería el del que ya se conoce, el del abono solidario. Se quiere que se extienda para también a los socios y que todos los socios tengan que avisar antes de los domingos, si van o no.
Sí, esto la verdad que sería un cambio bastante importante y revolucionarlo, por así decirlo. Y un poco nos lo cuenta Alejandro Cosentino, como decías vos, Juanma, el presidente del departamento de socios, acá en nuestro programa.
La idea es terminar con el sistema de confirmación como de abono solidario, pero del activo solidario. Que bueno, cada que todos los socios activos confirmemos si vamos o no a la cancha para transparentar el tema de los adherentes. Después, bueno, la Defensoría del Socio, que bueno, su misión principal es defender y velar por los intereses del socio, las injusticias que lamentablemente a veces sufren. Y bueno, ahora empezamos a través de la Defensoría a recuperar abonos vendidos y comercializados los días de partido de turistas. Así que bueno, eso, y bueno, y la gestión en sí del socio, que bueno, estamos haciendo distintas mejoras en el día a día, que nuestra idea es ahora un tótem, mejorar los carritos de centro de atención en los días domingos, eso ya son más proyectos que lo que recibimos.
Los últimos cambios que tal vez se tienen en mente, el de unificar el color azul en la platea baja, que hay una franja celeste tal vez, en el sector L, donde se quitó el acrílico, se quiere unificar todo el color azul para que quede tal vez mejor a la vista. Y lo que se hablaba también los primeros días de marzo, últimos días de febrero, es la quita de la totalidad de los alambrados del estadio en las populares, ¿no? Que era algo que se estaba analizando y que la comisión directiva tenía muchas ganas de hacerlo, teniendo en cuenta la buena conducta que venían mostrando los socios. Se hablaba de poder quitar todo el alambrado. Estos serían algunos de los cambios que se tienen a futuro tal vez para poder seguir implementando y seguir cambiando la Bombonera.
Sí, realmente esos serían unos cambios, te diría, revolucionarios para el fútbol argentino. Y en la parte institucional, cultural, Ger, ¿qué nos tenés para cortar?
Sí, bueno, en cuanto a lo social, creo que es lo que hay que decir es que ha sido una de las ramas en donde más medidas se han tomado. Por un lado, se han continuado algunas políticas que ya estaban desde antes. Se le ha dado continuidad a los deportes amateur, como el básquet, el vóley y el futsal, los deportes amateur por ahí más importantes que tiene el club. Pero por otro lado, también hay que decir que, por ejemplo, se agregó el handball, que tuvo su primera presentación a principios de marzo. Bueno, obviamente por toda esta problemática del coronavirus y demás, seguramente no ha podido tener la continuidad necesaria, pero se ha hecho una inversión ahí. De hecho, se ha convocado a Guillermo Marino, un técnico, ex técnico de la selección argentina en inferiores, con lo cual hay una inversión, hay una propuesta a generar mayores espacios de participación del socio. No solamente en cuanto a lo deportivo, sino en toda la rama social de Boca se está viendo esa temática, digamos. Así lo explica Alejandro Cosentino, que es el presidente del departamento de socios.
Creo que lo principal es que los cambios, ¿no?, en estos primeros 100 días es que, bueno, empleados y la idiosincrasia interna del club es que el socio de Boca era un producto. Bueno, entonces, al recibirnos eso, justamente de que se miraba o se entendía el socio de Boca meramente como una variable de ajuste en el presupuesto y nada más, bueno, dentro de lo que es mi gestión, pedimos que ese socio de a poquito y con tiempo lo llevemos y lo transformemos en una persona que siente, que piensa, que le pasan cosas, entenderlo, comprenderlo y girar nuestra gestión, que eso es una política del presidente Ameal, en torno a los socios, que en definitiva acá somos todos socios y a través de nuestra cuota social financiamos el club.
Como bien dice Alejandro, hay una manera, digamos, siempre hubo una queja en realidad, un reclamo a la dirigencia anterior, a la dirigencia que comandaba Daniel Angelici, de hacer su dirigencia a espaldas del socio, de hacer su conducción a espaldas del socio. Evidentemente esto está cambiando, evidentemente hay una muestra de que se le está dando mayor importancia, se está invitando al socio a participar de las actividades del club, ya sea desde lo que fue la pileta en un principio, con la apertura hacia todos para que participen de ese espacio, como también la apertura de los quinchos, como mismo incentivar a la gente a que vaya al club, que participe, que esté puertas adentro. Bueno, todo eso genera que haya un montón de cambios y un montón de cosas nuevas. También a su vez se han creado secretarías nuevas, entre ellas la Secretaría de Género y la Secretaría de Juventudes. También una pata que nos explicaba Alejandro, que tendrá una reunión próximamente en septiembre.
Los cambios internos que estamos realizando, bueno, ni hablar de la creación de la Secretaría de la Juventud, que bueno, lo vamos a hacer un congreso anual en el mes de septiembre. Paralelamente, ahora vamos a lanzar el taller de formación dirigente deportivo, una plataforma virtual. Con el tema del coronavirus, adelantó la idea de lanzarlo para el cumpleaños de Boca, ahora en 2 semanas. Y bueno, ese es el rol principal de la Secretaría de la Juventud.
Y por último, hay que remarcar que además de estas nuevas políticas, estas nuevas maneras de comunicarse con el socio, se está trabajando también fuertemente y codo a codo con lo que es el Departamento de Cultura. También hay un montón de talleres nuevos de los cuales el socio puede participar, que son gratuitos y que están invitados a hacerlo en todo momento.
Bueno, yo creo que hemos tocado un poco todas las áreas. Realmente, para juzgar la nueva gestión de Ameal, me parece que tiene que pasar un poco más de tiempo. Recién van 100 días o un poco más, que es el motivo de este podcast. Pero sin lugar a dudas es que ha empezado con el pie derecho desde lo futbolístico, una cuestión que por ahí lo excede a la cuestión meramente dirigencial. Y por otro lado, creo que ha traído, sí, que esto es para destacar, un aire fresco, ¿no? Una renovación que por ahí se venía pidiendo hace un tiempo. Y que si los resultados deportivos acompañan con Riquelme a la cabeza, me parece que va a tener sus frutos a largo plazo. No sé, Lucas, si querés decir unas palabras para ir cerrando este nuevo podcast de Muy Boca.
Sí, a ver, retomando el tema de la economía, habrá que ver qué pasa con la auditoría que se está haciendo y qué resultados arroja. Y después ir viendo cómo se da este objetivo por parte de la nueva gestión de tratar de bajar ciertos gastos y redireccionarlos a otras áreas.
Bien, ¿alguna apreciación final? Juan Martín, Fernández Quintero.
Sí, el tema de los pequeños grandes cambios que contábamos en el estadio, creo que son un puntapié inicial, porque esta nueva comisión directiva, recordemos, fiel defensora del proyecto de Bombonera 360, me parece que tal vez todos apuntan a algún día, en algún momento, llegar a cumplir este objetivo que tienen y del cual ya justamente el arquitecto Carlos Navarro avisó que el 80% de los propietarios estarían de acuerdo en vender sus propiedades para poder cumplir este anhelo.
Muy bien. Ger.
Sí, yo creo que es un inicio prometedor para una gestión que pareciera estar haciendo todo lo contrario a la anterior, con lo cual todos los reclamos que teníamos hacia la dirigencia anterior parecieran un poco estar cambiando y a su vez también, de alguna manera, mantiene lo que siempre le hemos elogiado, es decir, ciertas cuestiones que estaban bien y hay que continuarlas, se continúan, pero también esas cosas que había que cambiar, que eran necesario cambiarlas, ya sea desde lo social, lo deportivo y demás ramas, se están empezando a cambiar y esos cambios se están empezando a ver. Será cuestión de tiempo de ver si esto finalmente se puede concretar a lo largo y no es una cuestión del corto plazo.
Bueno, muchachos, de esta manera concluimos este primer podcast remoto de Muy Boca. Esperemos poder vernos las caras nuevamente rápido en la vida real, que esto pase lo más rápido posible, quedándonos en casa, teniendo conciencia, y a nuestros oyentes de Muy Boca, que se queden en sus casas, que es lo único que nos va a sacar de toda esta gran confusión o este delirio del destino en el que estamos inmersos. Será hasta la próxima semana en un nuevo podcast de Muy Boca. Gracias, muchachos.